desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast con Pablo Morales y Luis Donis.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo Morales y hoy conmigo el señor Luis Donis para platicar del partido que Los Ángeles Football Club le ganó a Seattle Sounders el día de ayer viernes. Un partido que estaremos ahorita entrando a fondo en él con el señor Luis. Luis que no lo vio desde Los Ángeles porque Luis se encuentra en Alabama, ¿no es así, Luis?
Sí, bueno, ahorita más bien estoy desde Florida, aquí estamos en Panamá.
¡Oh, está en Florida!
Aquí estamos en Panamá.
Híjole, cómo no tuve la canción lista ahí, don Luis.
Pero aquí estamos contentos, ahí lo vimos, sí, un poco... A deshora aquí sintiendo la experiencia de cómo es de ver los partidos de la costa este.
¿Cuánto, qué hora era ya? Este
aquí. Aquí estamos 2 horas adelantado, así que lo vimos, creo que fue allá a las...
Empezó a las 10 para usted.
Sí, entonces allá a las 2 estábamos terminando de ver el partido. Pero pues sí, contentos pues con la victoria, aunque... Bueno, la verdad que el primer tiempo fue...
Ay, exceso. Pero no entre todavía, porque todavía no hemos empezado a hablar del partido.
Hoy estábamos hablando... Aquí
mire, yo quiero hacer un, ¿cómo se dice eso? Un disclosure ahí. Fíjese, Luis, que ando medio tocado en términos de alcohólicos. O sea que estoy medio borrachín ahorita, pero mire, pues... No es solo porque estoy contento, es fin de semana, mi equipo ganó y todo. Le cuento a don Luis que el señor Travis Pluma, para los que saben quién es nuestro compañero acá de Dale Black and Gold, que es quien toma las fotos en el estadio, ¿verdad, don Luis? Que es cuando usted, don Luis va a la press box y el señor Travis Pluma es el que toma fotos para Radio Centroamérica y todo eso. Entonces, ahorita tenía yo a Travis acá. Porque estábamos haciendo una sesión de fotografía para... Va, escuchen, se los voy a poner y escuchen ustedes para que sepan de qué se trataba la sesión de fotografía.
Para disfrutar y valorar una buena cerveza, es importante conocer su historia, sus características y las posibilidades que te ofrece en el ámbito gastronómico. Inicia el fin de semana junto a Pablo Morales en Cerveza Revolution, desde Los Ángeles, California, para Rabbit Radio. Cerveza Revolution.
Pues eso era, don Luis. Fíjese que tuvimos una sesión de craft beer, de cervezas artesanales. Estuvimos tomándole fotos a varias cervezas, pero entre cervezas y cervezas tuvimos que ponerle pausa y pedir comida porque ya nos sentíamos medio cabezones. Vamos, que no queríamos desperdiciar la cerveza. Entonces ahí estábamos tomándole fotos a diferentes cervezas y chelas para crear contenido para esto que se llama Cerveza Revolution. Es un podcast que ya está en Spotify, lo pueden buscar, Cerveza Revolution, y que está los días viernes y bueno, está los fines de semana en Rabbit Radio. Ustedes pueden, y vamos a poner el link en la descripción para que escuchen la radio. Es una radio de rock, ¿verdad, Luis? Y desde Guatemala, y también, pues nosotros también, don Luis colabora con Rabbit Radio. Tienes también su programa ahí que es relacionado hablando de música, ¿verdad, Luis? Ha hablado de, por ejemplo, del álbum de Pink Floyd y de muchas cosas interesantes. Don Luis tiene muy, muy interesantes programas en ese podcast que se llama Radio Viejo Digital Show. También les voy a poner el link en la descripción de este podcast, que ambos estamos trabajando con Rabbit Radio, que es una radio online de música y pues programación cultural. Entre esto ahora está también lo de la cerveza, y por eso, don Luis, estoy un poquito cabezón, estoy tocado, la verdad, le confieso.
Estás arazo, pero
contento.
Pero qué bueno, felicidades.
Muy, muy alegre, muy contento. Este, ahí necesitaba yo algo. Si hay algún borracho en Orange County que nos quiera ayudar a tomar cerveza, que se contacte, ¿va? Porque también ahí está. Ahorita estábamos acá en Orange County haciendo la photo session. Ok, pero bueno, vamos a entrar de lleno. Vamos a hablar de LAFC. Vamos a hablar de un partido que, la verdad que, como dice el libro de Charles Dickens, A Tale of Two Cities, esta es una historia de dos ciudades, de dos tiempos, ¿verdad? Porque el primer tiempo como que fue algo muy diferente al segundo tiempo, ¿verdad? Pero don Luis, usted que estaba viéndolo allá a las 10 de la noche, cuénteme cómo usted vivió este partido.
Pues como le digo, bueno, pero en primer lugar, felicidades por su nuevo podcast y salud.
Gracias.
Bueno, sí, pues un gran partido. Yo pienso que esta alineación fue un poco más veloz, con Latif Blessing, que le dio mucha más movilidad jugando como nos acostumbraba antes. Se mira que Latif está en plena forma otra vez. Ya ven que a veces los jugadores bajan de rendimiento y uno los puede llegar a culpar a secas, pero pues también no sabemos cómo están de físico, ¿verdad? O sea, hay días que también uno no está tan bien, hay molestias y siempre juegan así. No sé el caso de Latif Blessing, porque ya ven que todo esto de las lesiones es un misterio, pero me encantó el partido que nos regaló otra vez la bendición, con su entrega y con su entusiasmo ahí, tanto para generar juego como para robar la pelota. Esto pues en un marco de un equipo que jugó bien. Yo de hecho podría decir que este primer tiempo ha sido lo mejor que le he visto también a Escobar, el lateral, que lo vi muy bien, muy participativo, con bastante humildad, como que le caló lo que le dijimos de que para qué iba alegando ahí si cuando salía, si no es mejor que Hollins, y la verdad que ayer pues dio muestras de su gran calidad. Chiellini, ¿verdad? Que algunos de los intentos que tuvo Seattle, pues ahí estuvo siempre Chiellini, qué maestría para defender la de Giorgio. Murillo, que pues quitando la jugada del autogol, que la verdad que aún así era un corte necesario, porque si dejaba pasar la pelota, pues también era gol. Entonces, su intento es que por lo menos estuvo ahí tratando de quitarla, así que no lo marcaría como un error. Tal vez el error precisamente tal vez fue de Latif dejando picar la pelota.
Sí, totalmente.
Y le sobró, porque yo no se lo marcaría el error a Murillo, ¿verdad? Él trató de hacer lo más que pudo en una jugada que pues muy buena de Lodeiro, y en una jugada aislada en donde tuvimos a nuestra merced por fin a Seattle. En un partido que si hubiese desarrollado normalmente, pienso que este es el Seattle más accesible que hemos tenido, ¿verdad? Porque además de ser pues peligroso, porque pues es un buen equipo y se nota que no está pasando por su mejor momento, y los tuvimos ahí, pero no fuimos capaces de generarle suficiente fútbol como para cerrarle la tapa al Puma en la segunda parte, que fue bastante irregular, desordenada y un poco, pues hasta independientemente del peligro, o sea, sufrimos innecesariamente porque teníamos el partido ahí a la mano y por no cerrarlo pasamos esos momentos. Y pues nomás también destacaría otra vez a Cifuentes, que además de seguir mostrando su gran despliegue físico, está dando unos pases al estilo Messi, ¿verdad? ¿De dónde sacó? O sea, está pasado Cifuentes, la verdad, increíble. Pero ese sería mi primer esbozo, Pablo, pero le cedo ahí para que usted siga.
Sí, mire, ahí yo estaría en desacuerdo con usted con lo de Latif. A mí, mire, pues voy a ser honesto con respecto a Latif. Yo amo a ese jugador, es uno de mis jugadores favoritos. Ya, está ahí en el top 3, top 5 de mis jugadores favoritos del LAFC. Creo que tuvo un mal partido, yo lo vi como un mal partido. Físicamente está bien, pero ahí es donde viene lo que al menos yo interpreto. Me da esa impresión de que el equipo ha mejorado individualmente, eso es importante, individualmente en todas las líneas, y que Latif no ha logrado, digamos, unirse a ese proceso, no ha logrado él mismo mejorar. Para mí es el mismo Latif que siempre hemos tenido, muy ganoso, muy luchón, que cuando teníamos jugadores que no corrían para nada, no voy a mencionar nombres, pues, pero jugadores que la verdad no le ponían ganas, aún con sus errores, aún con sus desaciertos, Latif seguía brillando, pues porque era un jugador que le ponía más ganas, pues, o sea, más entrega. Pero ahorita, en este momento, tomando en cuenta el nivel de Ily Sánchez, el nivel de Cifuentes, Latif desentonó un poco, a mi criterio. No solo en esa jugada que terminó en el gol, que incluso Ily después llega y le da una palmadita, como quien dice, no te preocupes. Tome en cuenta, Luis, que yo esta ocasión yo sí lo vi desde el estadio, y ahora fíjese que me acordé mucho de usted, porque usted siempre me ha dicho que la ventaja de estar en el estadio es que uno puede ver donde la cámara no está mostrando, y a veces eso muestra un montón, ¿ah? Más adelante, cuando hablemos en el del segundo tiempo, pues voy a poderle mencionar otro aspecto que vi. Que algunos que hayan estado en el estadio y que están escuchando este podcast probablemente se dieron cuenta. Pero bueno, para mí, Latif desentonó mucho, mucho. No fue su mejor partido, al punto que para mí era el primer candidato a salir en cuando llegaran a hacer los cambios. Insisto, no le recrimino el deseo, el arrojo, la pasión, el amor por esta camiseta, para nada. Lo único que creo que desentona un poco con lo que, la verdad es que en el caso de Ily se cansó de recuperar balones. En el caso de Cifuentes, Dios mío, miren, no solo está ese gol que le anularon, un golazo que le anularon a Vela, que desde el estadio, y debido a que yo dejé grabando el partido y que lamentablemente, y tengo que hacerlo ver, Fox Deportes una vez más me decepciona, porque al menos aquí en Dish Network, donde yo grabo el partido, me grabó solo el segundo tiempo, porque el primer tiempo decidieron pasar un partido de Liga MX. No pude ver no pude grabar el partido completo, solo tengo la segunda parte en mi DVR, porque pues Fox Deportes no se le antojó poner el partido. Entonces, yo le puedo decir que Cifuentes hizo un partidazo en ese gol, no solo en esa asistencia de gol anulado, sino que hay una jugada sobre el final donde él recorre media cancha para ir a recuperar el balón cuando este muchacho, el número 3, Murillo, ya se encontraba, digamos, vencido. Pero vamos a que el que regresa, o sea, box to box, jugador, o sea, despliegue físico impresionante de Cifuentes, despliegue táctico increíble de Ily Sánchez. Entonces ahí es donde yo siento que Latif como que desentonó un poco, y que de alguna manera quizás sí nos hizo falta Costa, fíjese. Yo creo que si Blessing le funciona bien esa energía, cuando él entra en el segundo tiempo y como que el equipo contrario ya está un poco desgastado y tiene que lidiar con este muchachito que corre por toda la cancha con tanta energía, cuando ellos ya se sienten cansados, ahí es donde yo siento que Latif es una gran herramienta, ¿me entiende? Para cerrar partido, para presionar, para detener el flujo de la pelota en el medio campo sobre el final del partido, porque en ese momento él tiene lo que a los otros ya no tienen, que es la energía para correr, porque físicamente siempre ha estado bien. Disculpe si me alargué mucho, Luis, pero por ahí es mi primera entrada. No le quiero contradecir, yo sé que usted lo vio, yo le digo mi punto de vista desde el estadio, pues. Desde el estadio a mí me frustró, especialmente el gol que recibimos, porque yo lo vi venir claramente, vi cómo Ily Sánchez de eso hace como un globito para recuperar la pelota y le tocaba a Latif controlar ese balón y falla controlándolo, y de ahí viene la oportunidad que termine en un autogol, porque hay que ser sinceros, tampoco es como que Latif la entregó para que el delantero metiera gol. Hubo también fortuna de parte de Seattle, seamos sinceros. Seattle se fue con cero tiros al arco, para ponerlo así, cero tiros al arco. No es que eso que Latif tuvo haya determinado el partido en ningún ámbito, ¿verdad? O sea, el primer tiempo fue un gran partido defensivamente hablando, Chiellini, pero no me quiero meter mucho en Chiellini porque le quiero ceder la palabra a usted, pero sí lo vi el primer tiempo, partidazo para mí.
Sí, pues pues eso dentro del conjunto, porque esa cuestión es circunstancial, como usted bien dice, a la pérdida de esa pelota de Latif, que la dejó picar y le picó mucho, y como es pues chaparrito, pues lo desbordó. Mire, yo al jugador que vi así, como usted dice, fue a Vela. En el primer tiempo, para mí Vela fue el que desentonó. Todo el tiempo entregó malos pases y se mira que está un poco lento. Para mí que aquel fue el que sí lo vi desentonado, Chicho, pues con gran velocidad, ahí tuvo su pique también mostrando que está en mejor forma, y Opoku que también está bastante veloz. Yo miro que hasta le podría decir que ya hay ciertas conexiones que uno podría ver de ciertos jugadores que van a una velocidad y otros jugadores que van a otra. Por ejemplo, Latif, Chicho, Bale, Opoku, son bastante veloces. De ahí Vela, Illy y Acosta, por ejemplo, sí. Tienen un movimiento de su cuerpo y de balón un poco más lento, que pues no estoy diciendo que una cosa sea buena o una cosa sea mala, pero esas conexiones se tienen que dar, y a veces es donde se ve un poco que puedan desentonar unos con otros cuando unos van a una velocidad y otros van a otra. Pero en resumen general, pues cabal, ¿verdad? La oportunidad que tuvo Seattle fue circunstancial. Ellos se trataron de defender bien. Y pues como le digo, pues, la verdad que este Seattle lo teníamos ahí a tiros. Y el equipo hubiese sido un poco más sólido en la segunda parte. Bien, hubiésemos anotado otros dos goles, llevándonos un 4-1, que era la sensación que daba por momentos el partido en la dimensión de equipo. De hecho, es lo que hemos mencionado ya últimamente, pues, ¿verdad? De que se ve cuando hace los cambios Seattle, ¿verdad? De que entran jugadores que, pues, muchos jugadores que no son ni siquiera conocidos, y al ver su desempeño, pues también le tratan de echar ganas y todo, pero no es nada relevante. Cuando nosotros cambiamos a Escobar por Hollingshead, ¿verdad? Que ya vemos que pues, Hollingshead sí, es un jugadorazo. Sale Chicho Arango ahí, bravo, pero ahí entra Bale, ¿verdad? Y sale Latif y entra, creo que entró Méndez, ¿verdad? Por él. O sea que tenemos una banca
tremenda,
prodigiosa, que debió de hacerse sentir más, porque la verdad que el segundo tiempo fue mucho desorden.
Sí, mire, déjeme terminar con el primer tiempo. Para mí el hombre del primer tiempo, porque para como yo les decía al principio, como el de A Tale of Two Cities, A Tale of Two Halves, en este caso, ¿eh? Sí, para mí el primer tiempo fue soberbio, fue tremendo, física, ambos equipos se dejaron el alma en la cancha, no sé si porque estaba la Juve ahí, o porque estaban dijeron que habían scouts de varios equipos europeos, no sé, pero el primer tiempo estuvo muy intenso, y el hombre del partido para mí fue Giorgio Chiellini en ese primer tiempo. Para mí, mire Luis, yo no creo que las cámaras le hayan podido mostrar la magnitud. Mire, no hay las horas de que usted regrese a Alabama y que usted vaya a la press box ahí al bank para que usted pueda ver los movimientos de Chiellini sin la pelota. Sí. Cuando la cámara es impresionante. Y no estoy diciéndolo porque, es que viene de Europa. No. Giorgio.
Es buenísimo.
Giorgio. Se nota que literalmente es jugador de otra liga. O sea, que literalmente viene de otra liga. Es un capitán que estaba dando órdenes en todo momento, bromeando con los jugadores. Y por cierto, el señor Travis Pluma, quien le mando un fuerte mensaje. Gracias, brother, por las fotos de las chelas y por las fotos del partido. Me estaba diciendo, viste que estaba haciéndose amigo de los otros jugadores y haciéndoles bromas a los otros jugadores. Yo le digo, mira, sí, pero al mismo tiempo es parte del juego psicológico. Él les está diciendo, brother, aquí estoy. Les da un abrazo, se ríe con ellos, pero al mismo tiempo les está diciendo, Giorgio Chiellini de la Juventus y de la selección de Italia es el que está aquí con vos en la cancha. Y los jugadores de Seattle, algunos hasta ahí fotos, nos están riendo al momento de los tiros libres porque Giorgio los está haciendo reír. Pero Giorgio lo que está haciendo es desconcentrándolos, Luis. O sea que es un juego psicológico, pero no el juego psicológico del enojo, del te digo algo para enojarte. No. Es el juego psicológico de tener presente quién está en la cancha. Y al mismo tiempo dando órdenes a todos les estaban dando indicaciones. El capitán de facto, me decía mi esposa que estábamos ahí viendo el partido, me dice, ahí el capitán es Chiellini, el que lleva la banda es Vela, pero el capitán es Chiellini. Porque él es el que está dando instrucciones a todo mundo. Dónde pararse, en qué momento salir, en qué momento... Todo. O sea, para mí fue un gran primer tiempo que me deja muy ilusionado. Porque defensivamente hablando es otro nivel, a pesar del autogol. Y eso es algo que para los oyentes, amigos, no se estanquen en ese autogol. Es algo fortuito, especialmente el tipo de autogol. Murillo está jugando un nivel excelso y lo que viene a aportar tácticamente Chiellini es tan increíble que le digo que cuando se fue, yo sentí una diferencia grande, Luis. Sentí una gran diferencia entre Ibeaga y Chiellini que, joder, yo la verdad no entiendo por qué no le dio minutos a Segura. Yo hubiese preferido incluso ver a Foll, inexplicable por qué ya no está viendo minutos Foll, pero no entendí lo de Ibeaga. Lo único que a mí me hace pensar es que Steve está pensando en el partido del América el miércoles. O sea que el AFC no va a salir con alineación, digamos, segunda para jugar. No, se van a tomar en serio la Lixco.
Yo no sé, pero o sea que el marcador iba 2-1, pues. O sea, tampoco íbamos 4-1 como para estar pensando que
pero,
vamos a probar. Tal vez está rotando para pues, darle juego a los demás, porque pues de que los va a necesitar, pero...
A eso me refiero. Pero, no, yo no le digo que tal vez lo hizo con la intención de pensar que el partido estaba cerrado. La responsabilidad de Ibeaga fue grande. No es, mire, se lo voy a poner así. No estoy diciendo que Ibeaga hizo un pésimo trabajo. Solo estoy diciendo que la diferencia entre Ibeaga y Chiellini es... tremenda. Chiellini. O sea, Chiellini para un tiro que iba al arco. Por eso es que no hay cero tiros al arco. Pues porque también en ese primer tiempo que tuvo la oportunidad, lamentablemente se me va el nombre del jugador que iba a tirar al arco. No sé si lo vio Chiellini... Paró ese tiro, o sea, los delanteros estaban, para poder llegar a Crepó, primero tenés que pasar por Chiellini. Entonces, tremendo.
Tremendo, ¿no? Y se lo comenté el partido pasado, que era la primera vez que mirábamos a Chiellini. Usted ha dicho pues, que ya lo vio ahí en la cancha, que ya me imagino el disfrute que ha de ser, que pues para mí fue disfrute desde la televisión. Y principalmente el primer partido, ¿verdad? Que debes a tu equipo y ves a ese tipo de jugadores que... Es decir, ¿cómo es eso? Era Pablo y amigos que nos están escuchando. O sea, hacen una buena jugada al contrario. O sea, arma la pierna y de repente tira. Y el que está ahí es Chiellini como en un acto de premonición y de un seguimiento y un entendimiento del juego defensivo tal que es un escollo para toda la defensa y ya lo tienen que tomar en cuenta porque pues sin él habrían muchas más facilidades de las que no deja. Definitivamente tenemos la dicha de contar con un jugador que bastante experimentado y que pues por lo que se está viendo pues nos está regalando pues momentos de mucho bueno sabor futbolístico y pues es buenísimo para la liga porque pues también los delanteros pues van a tener que esforzarse más para poder anotarnos. Aún así, pues nos anotaron con una jugada, como bien dice usted, fortuita, que yo lo creo así, a pesar del buen trabajo que hizo, creo que fue Lodeiro el que logró meterse ahí entre los jugadores, porque tiene tiene jugadores buenísimos. Pero mire, a mí lo que me preocupa es que fuimos superiores claramente. O sea, teníamos un mayor potencial claramente. Si Seattle tiene otro jugador en la delantera,
Rui Díaz.
No sé dónde andaba
Rui Díaz. Rui Díaz está lesionado, pero entiendo.
Póngase, tal vez nos vamos con el empate siendo superiores, porque no logramos consolidar esa superioridad de juego que tenemos por ciertos momentos. Y además, el segundo tiempo, que era el momento como de aniquilar al contrincante, sufrimos esos cambios que descompusieron al equipo, ¿verdad?
¿Quiere que entremos ya al segundo? ¿Cerramos ya el primero entonces? ¿Algún último comentario del primer tiempo?
Pues eso, es que lo que pasa es que la verdad que hay tampoco que decir, porque pues sí, el gol que nos metieron fue circunstancial y de ahí el equipo con una
buenísima reacción. Gran labor.
Sí. Una buenísima reacción con un Escobar, que el mejor Escobar, como le digo, que hemos visto, y lo repito, con Cifuentes que pasado, ¿verdad? Generando juego, haciendo pases.
Y Palacios, ¿dónde me lo dejan, Luis? Yo la verdad
Palacios, que... sí, tremendo. Sí, 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 no, no, tremendo. Y con buenos movimientos de Chicho y de como le digo yo, el único pelo en la sopa que vi en el primer tiempo fue Vela, de que no entregó, no estaba fino. ¿Verdad? Le estaba corriendo y le estaba poniendo ganas, o sea que no estábamos siendo como
mire que metió un gol anulado, un golazo que le anularon y que yo hasta no, el momento le pregunto a usted, ¿era para anular o no? Porque yo desde el estadio obviamente no
fue mano sí, fue mano ahí pícaro, Vela ahí que se la colocó así con el brazo.
Ah, bueno.
Sí fue mano a un gran pase de
Cifuentes, tremendo, sí. Tremendo.
Tremendo, sí. O sea que, no, y Vela, no, el talento y todo, pero no estaba fino. O sea, en la generación del juego, no. Yo pues noté que hizo varios pases cerrados y algunos peligrosos de que, pues, no sé, íbamos en avanzada y Vela entregando la pelota para el rival, en lo que nos hacía que, pues, tendríamos que, nos agarraba a contrapié. Pero bueno, entonces ese sería el único pelo en la sopa que yo vi en el primer tiempo. Buenísimo.
Fíjese que a mí me pareció, aparte de un par de únicas entradas de Escobar, me pareció que estaba muy preocupado en el aspecto defensivo que le cayó, que usualmente lo he visto mucho más agresivo. Siento que le faltó un poco de agresividad por ciertos lapsos del primer tiempo. Creo que Ryan es mucho mejor ofensivamente que Escobar, incluso en esa banda, pero que tampoco le digo que tuvo un mal partido. O sea, para mí, si yo tengo que escoger quién tuvo mal primer tiempo, ¿sabe qué? Digámoslo desde el primer tiempo, que ya ve que algo de lo interesante de Dolo es que dice que él ni siquiera lo ve partido a partido, él lo ve tiempo a tiempo, fíjese. O sea, que él no va partido a partido como el Cholo Simeone, él va tiempo a tiempo, porque él noté que varios jugadores lo han mencionado y él también lo ha mencionado, que cuando llega el medio tiempo les dicen, el primer tiempo ya pasó. Lo que pasó ahí, olvídense. O sea, ese segundo tiempo es otro partido, es completamente diferente. Que la verdad que me parece una interesante forma en la que psicológicamente lo está manejando este Dolo. Pero bueno. Volviendo al entrando ya al segundo tiempo, pues ya terminamos el primer tiempo, yo creo que podemos decir que yo personalmente vi a Vela con muchas ganas, yo no lo vi desentonado ni mal, pero sí reconozco que en el segundo tiempo creo que le pasó factura ya a los viajes, ¿ya? O sea, cuando estábamos medio conversando un momento con usted por teléfono, porque tratamos de no hablar del partido. Gente, con Don Luis hablamos todo el tiempo, pero por teléfono a veces tratamos de no hablar para que no se nos salgan las cosas del partido, para que no salgan, para que sea más natural, ¿no? Entonces, Don Luis me mencionaba que él había visto que ya no estaba corriendo Vela, y en efecto hay 2-3 jugadas que Vela definitivamente falla corriendo. Pero que yo le estaba mencionando a Luis y los que estuvieron en el estadio se dieron cuenta que Vela tiene un jalón feo. O sea, que hay una, después de una jugada hay un toque y Vela se acalambra. Y Vela se agarra y la verdad que la gente en el estadio, toda la gente que estaba alrededor mío en la sección 2-11, ahí en el segundo nivel del área general, nos llevamos la mano a la cabeza. Yo oí el rumor de la gente preocupados porque Vela se estaba agarrando la pierna y Vela voltea a ver al banco y la gente se levantan, los muchachos de salud, pero nadie entra, están pensando, Vela continúa, sobre el final Vela se recupera, pero en ese momento hubo un par de jugadas en las que ni intentó correr, la verdad, porque se notaba que estaba calambrado. Físicamente Vela no está para 90 minutos, una de dos. O no está para 90 minutos, o sí le pasó factura a los dos viajes a Kansas
y
a Nashville.
Si le pasó factura es porque no está. Y Chicho en pleno potencial en la banca y yéndose enojado acá.
Tremendo, o sea, es fíjense que yo hago bromas a veces con compañeros ahí de los podcasts y la verdad que hablando lo que es, le decía yo a los muchachos de Sin Filtro en un texto, les decía yo que para mí era incomprensible lo de Chicho, ¿eh? A menos de que la esposa haya hecho algún comentario ahí de que le gusta a Chicho, por eso ya lo lleva mal, ¿sí? Porque la verdad que no entiendo, Luis, ¿no? Yo me recuerdo que usted incluso tuiteó y también me mensajeó, el cambio era por Vela, en su criterio no era Chicho el que se tenía que ir, y tomando en cuenta, Luis, que en Nashville la química que hubo entre Chicho y Beo fue muy buena. O sea, parecía buenísima, que estaban jugando de toda la vida. Y sabe que yo le decía a mi esposa estaba, ¿por qué lo sacó? Y se vio enojado y me dice, ve, se enojó. Y yo le digo, mira, para mí es incomprensible. Yo creo que Chicho se enojó porque él sabe y él sintió. Eso es bien importante. Él sintió que él y Bell tuvieron buena química en Nashville. Entonces yo no, siento que él que se enojó. Se enojó no solo porque obviamente los jugadores quieren jugar todo el partido y lo que uno quiera. No, yo creo que él se enojó porque él quería estar en la cancha con Bell y con Vela. Porque él sabe que él podía aportar mucho más todavía. Y yo creo que por eso se enojó. Ahorita yo, mira, para los que no se dieron cuenta... para los que estuvimos en el estadio, si ustedes no lo grabaron, si ustedes no vieron el partido, terminando el partido, durante Shalalalala y todas las celebraciones, hay un...
¿Quién fue jugador del partido?
¿Ah? Vela. Vela recibió y estuvo ahí y como cosa rara, pues se presentó para levantar la bufanda y todo, ¿no? Mientras estaban las celebraciones del Shalalalala, hay una entrevista en FS1. Con Alexis Lalas y Stu Holder, creo que es el apellido. Y le están preguntando esta situación. Y a mí me llama mucho la atención que la contundencia con la que Steve dice, yo no estoy aquí para hacer amigos, yo estoy acá para ganar partidos. Como quien dice, si se enojó, pues es su problema. Pero mire, yo le voy a ser sincero. Yo creo que hay un problema de comunicación. Hay algo ahí entre Cherundolo y Chicho que no sé, yo quisiera que alguien por favor le diera, yo sé que él sabe mucho más de fútbol que yo y que usted, Luis, pues por supuesto, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que desde afuera nosotros, los fans, sentimos que él trae algo contra Chicho. Porque yo la verdad, yo vi a Chicho correr todo el partido. Yo lo vi defender, lo vi
presionar. A favor de Vela, pues, ¿no?
Mire, yo creo que es más en contra de Chicho, porque mire, no había necesidad de sacar a Vela. El que tenía que salir era Opoku. Usted me dijo que el que tenía que salir a Vela, yo le digo no, el que tenía que salir era Opoku. Opoku tenía que salir. Pero
Vela tenía que salir, Pablo, si ya ni corría.
No, yo sé.
O sea que hasta su casi lesión.
Ahí todavía no había tenido el calambre. Mire, pues, yo le voy a decir, para mí el cambio era por Opoku. Porque era el cambio por Opoku. Porque los tres mejores jugadores delanteros tenían que jugar juntos. Tenía que jugar Vela, Chicho y Beo juntos. Eso es lo que tenía que pasar. Y no se dio. Y terminó sacando a Chicho, ¿verdad? Creo que sale Chicho y entra... ¿Quién es el que entra? Entra Rodríguez, ¿no? No es Rodríguez. No es Rodríguez el que...
Bale entró por Chicho, perdón.
Bale entró por
Rodríguez
Chicho.
Rodríguez por Opoku.
Y incluso cuando llegó dije, no, lo que pasa es que va a sacar a Opoku y va a meter a Rodríguez. No, para mí el cambio era, en ese momento era Bale por Opoku, darle otros 10 minutos máximo a Vela y de ahí Vela afuera y entra Rodríguez. Pero Chicho y Bale tenían que volver a jugar juntos hasta el último minuto del partido. Porque ellos dos tienen más química de la química que tiene Bell con Vela. Pero por alguna razón, otra vez le digo, no entiendo cómo un jugador que el partido anterior te dio el gol y la asistencia, o sea, el MVP, el mejor jugador del partido, perdón, en el partido pasado fue Chicho Arango. O No entiendo el por qué Chicho Arango de alguna manera tiene que salir y el mismo Chicho Arango no lo entiende. Entonces, ahí hay un problema de comunicación, Luis. Porque los latinos son los que se van enojados. Se va enojado Chicho, se va enojado este muchacho Escobar. Yo no voy a acusar al lenguaje, no voy a señalar que es el lenguaje, pero sea cual sea la razón, me molesta que dos jugadores latinos se vayan enojados. Y yo digo, ahí es donde estas cosas tienen que terminar antes que entremos a la parte.
Acuérdese los berrinches que le hacía Bell a Bob Bradley.
No, esos eran peor. Pero mire, yo lo único...
Pues es lo que yo le digo, tal vez aquel lo que no quiere es que se le enoje Vela, pero yo viendo el partido y sin ser amigo de Chicho, ¿verdad? Y sin saber tanto de fútbol, y ni soy el entrenador ni mucho menos, pero sin saber lo que sabe Cherundolo, y sin ser amigo de Chicho, y sin ser amigo de Vela, porque aquellos no son mis amigos, yo le digo de que yo, Vela sobraba en el campo por su despliegue físico, ya no estaba corriendo. No estaba bien y durante el partido él le puso ganas. Y no estoy...
No,
pero no estaba fino.
No le da el cuerpo. O sea,
no le da el cuerpo y no estaba fino. Entonces no estaba fino. Y la muestra fue que se corre el peligro de ese jugador que es importante, porque es importante, Belito, que hasta se fuera a lesionar. O sea...
Sí, no, es que fue un error, Luis. Fue error.
Fue un mal tino de que hiciste un cambio. Que tenés a un jugador con todo su... Y se enoja. Y al que dejas casi se lesiona.
Sí,
o sea,
no
lograste ver eso.
La verdad fue una cagada. Mire, pues no le podemos dar más vueltas al asunto. Fue una cagada, Luis. Todo lo vimos. Y tenés toda la razón. Mira, lo que pasa con Vela es que Vela es tan bueno que aunque no esté físicamente, juega un buen partido. O sea, es que te mete un pase, te hizo el gol, hizo dos goles, uno anulado. Pero el otro buen gol.
Pero a mí se corre peligro ahí.
No, claro que se corre peligro. Yo estoy de acuerdo con vos. Mira, para mí se equivocó. Mira, para mí esta es la segunda vez que Cheru se equivoca en cambios. Pero mira, para bien o para mal, ha tenido suerte Cherundolo. Mira.
No, para mí no fue suerte, si el equipo fue superior para...
No. A lo que te quiero decir es que tuvo suerte en el sentido que el partido se ganó. O sea que mira, pues, esta es la segunda vez que a mi criterio Cheru la caga. Pero ambas veces hemos logrado sacar el resultado. Y es por eso es que la gente no le puede recriminar nada a Cheru porque el resultado se ha sacado. Mira, yo voy a serte sincero. Si me preguntan de 1 a 10 cuán buen entrenador, me preguntan que Cherundolo es, yo digo un 6.5. Yo no llego ni a 7. Y yo sé que eso suena un poco tremendo, pues yo sé que más de alguien va a decir, ay, pero mira los resultados. Mira, yo lo que estoy diciendo es que mira la plantilla también. O sea, mira ese roster que tenemos. O sea, por favor. O sea, cuando como vos me decís, imagínate qué... En cualquier otro equipo de la liga, no lo está diciendo Pablo Morales, lo dicen muchos otros reporteros y gente de fútbol. En otra liga, la banca del LAFC fuera titular. Imagínate, sale Chicho Arango, entra Bale. O sea, ¿me entendés? O sea, sale Escobar y entra Ryan Hollins. O sea, es tremendo. Entonces yo digo, para mí le han dado un Ferrari a Steve Cherundolo. Y en esta parte...
Y ahí...
Dígamelo.
Ahí en ese punto, nomás para cerrar la idea que usted está dando, mire, para mí, desde mi humilde perspectiva, ¿verdad? Como aficionado al fútbol, Cherundolo es un director técnico bien capaz tácticamente. Se ve que prepara los partidos y se está adaptando a los rivales. O sea, las victorias tampoco no son casualidad, porque usted puede tener un gran carro y lo puede llevar a chocarse si no sabe. Lo que me preocupa son esos enojos y en esa gestión de personalidades dentro del vestuario, porque tácticamente el técnico es bien buzo, o sea, él se ve que sabe y está sacando los resultados y es bueno. Ahora, la cuestión esa de la gestión y decir que no está para hacer amigos, eso yo pienso que está de más. Y ya tal vez se le pueda estar subiendo la cuestión un poco y se pueda estar sintiendo desbordado teniendo a Bell y teniendo esas estrellas, porque esto llegó a estresar también el vestuario que ya de por sí ya se ven ciertos roces. Yo lo que veo es que todos estamos mimando a Vela, ¿verdad? Y Abel, hay que mimarlo, sí, bueno, porque es un crack, ¿verdad? Pero también hay que tenerlo siempre en su lugar para poner los pies en la tierra, porque ya vimos que aquel, cuando quiere, juega y no va a entrar en esa vorágine de, ¿verdad? Para mí, para nada es el jugador del partido de ayer, ¿verdad? Eso, al final de cuentas, también lastima, al final de cuentas. Cifuentes, con el despliegue que está dando, en los pases.
Llorio.
Y Vela es el jugador del partido solo por el gol que metió después de estar errando pases. Entonces también estarle regalando ahí de más a alguien.
Mire.
Que me alegra por Vela, pero yo me pongo también en el lugar de los otros. Y entonces todo eso te empieza, al final de cuentas, a caer mal. Por supuesto que Giorgio no se va a estar preocupando porque lo declaran jugador del partido con la experiencia que tiene. Pero hay otros, son jovencitos que están luchando. Y están tratando de salir adelante. Yo me pongo, por ejemplo, en el lado de Cifuentes. Cifuentes tiene que estar, ya está llegando a ese nivel de lo que pueda dar. Vela podrá hacer lo que sea y ha hecho lo que ha hecho antes. Pero aquí estamos cabalmente como dice Chero. Ni siquiera vamos a estar de partido a partido. Vamos a estar de tiempo en tiempo. Y en el segundo tiempo tuvimos un jugador menos porque Vela ya no corría. Ya no jugó. Ya no podía, pues. Y ya no teníamos cambios. Y tenés al otro ahí sentado que está estallaba en velocidad y en potencial y lo sentaste, ¿por qué? Y después decís en las declaraciones que no estás para ser amigos, pues ¿quién te está pidiendo que sean sus amigos? Chirundolo, ¿entendés? Nadie te está diciendo que sean sus cuates, lo que tenés que tener es contentos y lo que queremos es ganar. Y si podemos ganar 4-1, mejor para no estar con penas, porque está Rui Díaz ahí, un par de pelotazos y nos vamos a la casa para las finales.
Sí, a Chicho.
Lo vamos a necesitar. Si está en el roster, a Chicho lo vamos a necesitar. A todos lo vamos a necesitar. Cierto. A Fall lo vamos a necesitar. Entonces, tenés que tener en buena armonía a todos. Y dices, es que no quiero ser amigo de todos. Pues, o sea, si tampoco no estamos hablando nosotros, que yo no quiero ser amigo.
Pero la segunda parte de esa frase, yo no estoy para ser amigos, yo estoy para ganar partidos. Y el partido se ganó. O sea, por eso te digo yo de que esas decisiones que él hace, de alguna manera, están condicionadas y están tremendamente amarradas a los resultados buenos que ha tenido. Entonces, uno no puede tan fácilmente reclamarle a Dolo. Bueno, pero
yo estaba hablando de él al final, de que vamos a necesitar a los jugadores.
No, sí, completamente, Luis.
O sea, el partido se ganó, pero estamos hablando del campeonato.
Mira, hay dos debilidades ahí. La primera es la que acabas de mencionar, es que Dolo se confíe de que tiene todo bajo control y que sobre el final nos puede dar una sorpresa. Para mí, Se le soy sincero, si Rui Díaz está ahí, es posible que nos vamos con el empate porque la delantera no tuvo química adelante. No hubo química. Ahora, también hay que admitir, y esa es la segunda cosa que le voy a decir, también hay que admitir de que estamos hablando de que Bale no se está incorporando tan rápidamente como lo hizo Chiellini. O sea, hay algo que no sé si la cámara lo mostró, pero yo le puedo decir que Gareth Bale por momentos se sintió un poco frustrado porque no le estaban pasando el balón. En varias ocasiones, incluso mi esposa me dijo, mirá, o sea, levanta las manos, y hay un momento en el que no sé si fue, no me acuerdo quién, la verdad que no recuerdo quién fue por la derecha, levantó las manos y nadie le pasó el balón varias veces. La gente al lado mío, atrás de mí, la gente estaba gritando, ¡pásasela a Bale! Y los jugadores no se la pasaban a Bale y Bale se vio bastante frustrado. O sea, no hubo química en el ataque.
Vela para el juego.
No, pero en ese momento ya no estaba Vela. O sea, que no es que Vela no le pasaba la pelota, sino que los jugadores, es que me distrajo aquí, que acaba de entrar mi hijo a la habitación. Pero mire, sí, mi hijo. El problema es que para mí esta delantera con Bale va a tomar un poco más de tiempo de lograrse, de lograr la química y de lograr el momento de lo que se necesita. Para bien y para mal, en el sentido, para bien y para mal, lo digo. Para mal, porque ahorita puede ser que estamos un poco pues desbalanceados, y como bien usted lo dice, hubiera estado Rui Díaz en un descuido y nos vacuna y se acabó. Pero para bien, porque eso quiere decir que este equipo tiene un potencial, un techo que todavía no se ha llegado. Ahora, llegar a ese techo, esto ya no está en las manos de los fans, esto ya está en las manos de Cherundolo, si es que podemos llegar al techo de este equipo, pero la verdad que es muy prometedor, Luis. Pero sí, adelante no hay química. Vela, Veo y Rodríguez fue la peor química que hemos visto, y me atrevo a decirlo, en lo que va de la temporada.
Un Rodríguez fuera de forma porque no ha jugado mucho. Y además que ya conocemos
un Vela ya gastado, un Vela que ya estaba fundido.
Ya un Vela ya fundido. Y entonces, ¿con quién iba a jugar Vela? Y tenías a Opoku y a Chicho en plena forma. ¿Para qué meter a los otros como que por fuerza? Y como le digo, a mí lo que me parece es que se está recargando la cuestión en Vela. Puede ser la cuestión mediática, puede ser los bonos de estrella que pueda tener Vela, pero pues ya vimos pues que Vela ya tuvo su oportunidad de ser el centro y el eje del ataque en esa gran temporada que hizo en el 2019, y teníamos Vela dependencia y pues nos quedamos donde nos quedamos, ¿verdad? Y ganamos el maravilloso Shield, pero pues en el otro nos quedamos donde nos quedamos. Entonces, ahorita hay que saber gestionar, y la verdad que... Mira, a mí lo que me sorprende es ese comentario que usted me dice de Cherundolo, porque aquí nadie está hablando de amistad, ¿verdad? Pero él...
Sí, le molestó a Luis.
Sí, o sea, pero yo me pongo en el lugar de que si yo soy jugador, pues, o sea, que imagínense que me dicen eso a mí, yo no estoy para aquí para ser amigo. Ah, bueno, entonces, ¿para qué estás? ¿Va? O sea, porque al final de cuentas usted tampoco no va a trabajar bien si por ejemplo otros están sudando la camisola y los aplausos se los llevan a nosotros. Ay, sí, pero que él es el estrella y son cuestiones de contratos. Sí, en lo de los contratos y en lo de las pancartas, eso es otra cosa. Pero el campo de juego hay que respetarlo y hay que tratar de seguir lo que se ve claramente, que es como por ejemplo Bale mira el fútbol. Es otro jugador que es muy sabio y es práctico. Se ve, papá, apá, la recibe, vio los movimientos de Bale, ¿verdad? Que no parece
sí, tan ágil. Sí, pero... no, mire, es otro jugador que incluso en sus pases, mire, a mí lo que me sorprendió de Chiellini estando en el estadio fue sin la pelota, pero también la precisión de los pases de Chiellini, y cuando vamos a Veo, de hecho, en el partido que vi contra Ucrania vi que se equivocó mucho más de lo que se equivocó con el AFC. Yo lo vi muy bien mire, hay cuatro jugadores que están por encima de la liga en general, del LAFC, que son de otra liga. Mire, Giorgio Chiellini, Gareth Bale, los dos que acaban de llegar, Chicho Arango y Vela. Esos cuatro jugadores, cuando la tocan, son diferentes. Aún en sus malos partidos, siguen teniendo una gran influencia, mire. Pero ahí es
últimamente Cifuentes.
Y mire, Sifu todavía no lo pongo en esa línea de otro jugador, porque mire, se lo voy a poner así, Luis. Y esto, aquellos que llevan viendo fútbol por una vida pueden entenderlo. La diferencia entre el gran jugador y el jugador promedio es un segundo. Un segundo. Es un segundo en el que tuviste que haber hecho ese pase. A veces solo tenés medio segundo. Pero la diferencia es esa, es un segundo en ese pase. Recibís el balón y la decisión que vos tomás, el momento en el que te desprendés del balón en un segundo, es la diferencia entre si la cagás o si realmente sos jugador de otra liga. Ahí es donde yo veo los pases de Veo, vi los pases de Chiellini, Vela. Mire, para mí no diría que fue mal. Yo pienso que a Vela le pasó factura. Este chavo necesita realmente ponerse ya físicamente de acuerdo a su edad. O sea, que él su edad no le da para que le valga madre. O sea, él tiene que hacer ya un esfuerzo extra, ¿me entiende? Tiene que hacer un esfuerzo extra porque físicamente no le alcanzó. Pero como le digo, hay que tomar en cuenta que fueron dos viajes importantes también. O sea, no fue como que no viajaron, pues.
Y el técnico lo dejó ahí para que fuese evidente, ¿ya me entiendes? O sea, que al final de cuentas perjudicó a Vela.
Yo entiendo, Luis, yo entiendo que usted está molesto con Cherundolo, eso ya, ahorita ya lo llevamos claro, que no le gustó el cambio. Mire, como le digo, como se ganó el partido, se ganó, Para mí tuvo suerte Chero. Chero ha tenido dos malos momentos. Este es el segundo que lo digo. En otros episodios ya mencionamos. La verdad que si Chero sigue teniendo suerte de campeón, ojalá que le dure hasta el último partido del campeonato y seamos campeones. Pero el partido fue importante haberlo ganado. Son 3 puntos que nos dejaron 7 puntos por encima del segundo lugar. Hoy ganó Austin, mientras grabamos esto el día sábado 30 a las 9 de la noche, hora del Pacífico. Ya terminó el partido y Austin ahora recortó, pero por supuesto recortó 3 puntos. Pero por supuesto ellos tienen un partido más. Entonces nosotros seguimos con, digámoslo así, hasta el momento, pues que tenemos esos 6 puntos sobre en el Shield sobre el segundo lugar y 7 sobre eso. Por supuesto tenemos que ganar el siguiente partido, pues, pero lo que le digo es que colchón hay y el equipo ha estado sacando adelante los puntos. Yo la verdad, a pesar de todo lo que acabamos de hablar, ojo, hay gente que tampoco estamos diciendo que jugamos mal. Por el contrario, yo creo que el equipo sigue encontrando esa manera en términos de carácter, tremendo el despliegue físico y de carácter. Y la verdad que lo que aporta para mí Giorgio Chiellini al equipo psicológicamente es la verdad no tiene precio. Se lo digo así, Luis, no tiene precio.
Y ojalá que sepa Chiellini ayudar ahí a gestionar estos momentos, para que vamos a necesitar al mejor Vela, y que también Vela sepa avisar cuando pues ya está cansadito, que pues se haga a un lado.
Tiene que pedir, vale. Es que él quería su gol y yo creo que él también quiere. Mire, lo único positivo de todo esto es que se nota de los berrinches y de que un Vela que se queda de más y un Arango que un Arango que lamentablemente se va enojado, es que por lo menos podemos ver que los jugadores sí quieren jugar. Y eso es
buenísimo,
increíble, buenísimo.
Y ojalá que también entonces Giorgio ayude ahí a con la experiencia que tiene, porque pues ya se imagina ahí en la Azzurra o en la Juventus ahí gestionar, pues que le ayude ahí a Cherundolo a eso, porque pues Cherundolo tampoco no tiene tanta experiencia, y pues Cherundolo pues sí es de esta liga y ahora tiene jugadores que son de otra liga, ¿verdad? Así que pues entonces más que hablar de lo de la amistad, pues cabalmente, pues ganar partidos, qué bueno que se están ganando, ojalá así siga, pero pues los partidos tienen que llevar a ganar campeonatos y para eso tienen que estar todos y contar con todos, ¿verdad? Yo diría que y al final de cuentas a mí lo que más difícil me parece del trabajo que tiene gente como él es precisamente la gestión de los jugadores, ¿verdad? Porque pues la cuestión táctica, pues ya ve que se puede aprender o puede tener asistentes y todo, pero la gestión de las personalidades es tremendo, ¿verdad? Así que
por eso tal vez no debería de llegar otro jugador. Fíjese, yo ya empiezo a llegar a la conclusión que de verdad que a mí me parece que esta plantilla es más que suficiente para ganar la Copa, y la verdad
pero
yo
bueno,
no...
Bueno, pero más vale que sobre y no que falte, pues,
bueno,
pero
eso también... Yo lo digo porque si incluso, mire, la verdad que para mí, oiga, pues, estos gestos de frustración de Gareth Bale porque no le pasan la pelota, para mí esto es para mí es el mensaje que esto es apenas el inicio. Porque mire, algo que frustró mucho al difunto ya de la liga, Zlatan Ibrahimovic, fue lo frustró que los jugadores no estaban entendiendo lo que él quería hacer. Pero también él estaba adelantado, ¿me entiende? A su tiempo. Claro, la personalidad del señor Zlatan es muy diferente. Esperemos de que en términos de relación, en términos psicológicos, se pueda llevar el vestuario de una manera mucho más adecuada y que no se vaya a enojar. Pero mire, tampoco quiero yo hacerla mucho de, como dicen, de pedo. ¿Ah? No voy a poner ahorita y empezar a crear un problema que no existe. El problema no existe. Yo solo les digo que lo vi un poco frustrado y que para mí es un síntoma que nos vamos a tardar por lo menos unos 5 partidos para que realmente Gareth Bale sea incorporado completamente a lo que va a ser el ataque. Pero bueno, el tiempo se nos fue voladísimo, don Lu, y la verdad que me la pasé increíble platicando con usted hoy. Buenísimo, tan bueno como el primer tiempo. El segundo, mire, hasta la gente la vi un poco más decaída yo en la tribuna el segundo tiempo, porque el primer tiempo fue de mucha intensidad, o sea, tremendo primer tiempo, segundo tiempo, la gente ya estaba un poco decaída, pero igual así, le soy sincero, Luis, me la pasé increíble. Para mí, este podcast, este episodio fue como el primer tiempo de Seattle. Se me fue volado y el tiempo ya se nos va yendo. Unas últimas palabras, Luis.
No, pues buenísimo. Pues muchas gracias a todos los jugadores por su despliegue. Esperamos que sigan estando concentrados en su juego y en su físico y en su carrera, pues, ¿verdad? Que no se la tomen a personal, porque pues ya ven que no es para hacer amigos y estar ahí, pues, ¿verdad? Entonces nos vemos pronto.
Buenísimo, gente. Gracias a todos los que siguen escuchándonos y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, y que compartan con las personas, con sus amigos y gente este episodio si les gustó. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. ¡Vamos, equipo, vamos!